10 de la unidad didáctica 3 aborda el apasionante asunto de los recursos administrativos, un aspecto esencial y que todo el mundo debería conocer. Es vital y recurrente, puesto que todas las resoluciones, ya sean favorables o desfavorables, o de gravamen, deben llevar pie de recurso. Terminología que se usa para establecer si el acto pone fin o no a la vía administrativa. El tipo de recurso que procede contra el acto, el órgano ante el que hay que interponerlo y el plazo del que disponemos. La mayoría de las veces el problema para entender los tipos de recursos, que no son muchos, reposición y alzada, en el caso de los ordinarios, y el recurso de revisión, como extraordinario, estriba en que no se sabe cuándo hay que poner uno u otro. Es decir, parece que todos tenemos asumido que el de reposición se interpone ante el mismo órgano y que la alzada ante el superior jerárquico. Y también todos tenemos claro que el plazo de interposición es el mismo. Un mes desde el día siguiente al que nos notifican el acto. Entonces, ¿dónde suele estar el problema? Pues el problema suele radicar en que no sé cuándo debo interponer alzada y cuándo reposición. Es decir, lo que hace difícil el tema de los recursos no son los plazos, que los podemos encontrar fácilmente en la ley, ni el órgano, aunque la determinación de quién es el superior jerárquico competente para resolver el recurso de alzada puede generar algún problema, pero no nuestra administración, sino la administración estatal, donde existe una proliferación de órganos administrativos mucho mayor. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en determinar cuándo un acto es recurrible en reposición y cuándo en alzada. La respuesta es simple, en teoría, y voy a intentar que lo sea también en la práctica. Es recurrible en reposición el acto que pone fin, que agota la vía administrativa, y en alzada aquel que no lo hace. Claro, ahora viene lo difícil, ¿y cuándo el acto agota la vía administrativa y cuándo no lo hace? La respuesta está en la ley y en el tema, y es más amplia de la que voy a dar en este vídeo, pero con esto vais a resolver la mayor parte de la casuística que os planteé en el trabajo, la vais a resolver con esto. Ponen fin a la vía administrativa y son, por tanto, susceptibles de recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, los actos de los titulares de las consejerías, los actos de los directores generales y los secretarios generales en materia de personal y los actos dictados por cualquier órgano por delegación del consejero. Y no ponen fin a la vía administrativa y son, por tanto, susceptibles de recurso de alzada, los actos dictados por órganos que tienen superior jerárquico, es decir, los actos de los directores generales o los secretarios generales, salvo en materia de personal, o que hayan sido dictados por delegación del consejero. Existen algunas diferencias entre el recurso de reposición y el de alzada. Por ejemplo, el plazo de resolución y notificación del recurso de reposición es de un mes y el de alzada es de 3 meses. ¿A qué se debe esto? Básicamente a que el de reposición lo conoce el mismo órgano que dictó la resolución impugnada y por lo tanto le estamos preguntando al mismo sobre lo mismo y en el plazo de un mes. ¿Qué posibilidades hay de que ese órgano, el consejero de una consejería cualquiera, pongamos por ejemplo, cambie de opinión en tan corto espacio de tiempo? Pues poca, muy poca diría yo. El legislador también opina lo mismo, por eso ha convertido el recurso de reposición en potestativo, que es sinónimo de facultativo, opcional o voluntario. Antes no era así, era obligatorio recurrir en reposición para poder ir a los tribunales del orden contencioso administrativo. El legislador, tras la reforma del año 99, recuperó el recurso de alzada y el de reposición, pero introdujo la importante novedad de que la reposición ya no era obligatorio, como lo era en la antigua ley del 58. El de alzada tiene un plazo de resolución de 3 meses. ¿Por qué más tiempo? Entiendo que porque es otro órgano el que conoce el asunto y no tiene una opinión formada previa y requiere un estudio más pormenorizado del expediente. Este recurso sí debe interponerse preceptivamente, obligatoriamente, antes de acudir a los tribunales en busca de satisfacer nuestro derecho. Si hay silencio, ¿qué pasa? Con carácter general que el silencio es negativo, es decir, que se entiende desestimado el recurso y la Administración no nos da la razón a pesar de que ni se molesta en decírnoslo. Hay una excepción, solo en el caso del recurso de alzada. Si nos dijeron que no, por silencio, una solicitud y tampoco nos contestan al recurso de alzada, se puede entender estimado el recurso. Sería algo así como un menos por menos más. Es decir, si me dices 2 veces que no por silencio, el segundo no se convierte en un sí. Con esta medida, el legislador pretende castigar a la Administración que actúa con desidia, pasividad y casi desprecio por los derechos del administrado. De todas maneras, las noticias no son tan buenas. Este menos por menos más también tiene excepciones. El recurso extraordinario de revisión es de un uso mucho más residual. No me da tiempo a exponerlo aquí, pero lo tenéis en el contenido del tema 10. De